panorama nacional, aunque con referencia a lo regional, porque en Paraguay 8 personas murieron por dengue en lo que va del año y hay más de 8.500 casos sospechosos notificados. La enfermedad causó ya la hospitalización de 670 pacientes, de los cuales 34 se encuentran en cuidados intensivos, según las últimas cifras oficiales que han dado a conocer las autoridades paraguayas. En nuestro país no se han detectado casos de dengue, pero sí se detectaron larvas del mosquito Aedes aegypti en la ciudad de Libertad, en el departamento de San José. De hecho, la semana pasada informábamos que el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, visitó ese departamento para ver los trabajos que allí se están realizando. Por eso, para conocer cómo es hoy en día la situación, es que estamos en diálogo con la doctora Gabriela Huilat, directora de la Unidad de Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud Pública. Doctora Huilat, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están?
Doctora, hablábamos de que se han detectado larvas del mosquito, el vector transmisor de la enfermedad. Esto fue hace ya algunos días, se han llevado algunos estudios, ha empezado una campaña. ¿Cuál es el estado de situación en este momento? ¿Hay alguna información nueva?
Sí, nosotros aplicamos una metodología que se llama LIRA, que es una sigla que quiere decir Levantamiento de Índice Rápido de Aedes aegypti, que es una metodología brasilera, que en realidad se aplica en todo Mercosur. Uh-huh. Con eso logramos seguir de cerca el vector, o sea, saber cuáles son los índices de este mosquito, saber en qué cantidad se encuentra en cada una de las localidades donde se aplica. Y esta metodología la aplicamos entre 2 y 3 veces al año, ya desde el 2010. Con eso hacemos un seguimiento del vector.
¿Y qué han arrojado esas últimas cifras, esos últimos datos?
En realidad no ha habido demasiadas variaciones. El vector está presente sobre todo en lo que es el litoral del país. Salto, Paysandú, Río Negro y Montevideo, sobre todo.
Cuando decíamos se detectaron larvas, esto en realidad ya fue hace unos días. Supongo que en realidad ya a esta altura también está el mosquito propiamente dicho, desarrollado, volando, digamos.
Claro,
¿no?
Cuando nosotros decimos el levantamiento de índices, en general se hace en referencia a la búsqueda de larvas, porque uh-huh. es más fácil ubicar en esos muestreos recipientes donde se encuentren larvas de mosquitos en general, y bueno, ahí se clasifican y se ven si se tratan de Aedes aegypti o no. También hacemos clasificación de mosquitos adultos, pero eso en general es más un aporte de la población que nos hace llegar mosquitos adultos para ver si se trata de ese sitio o no.
Doctora, y en el caso de San José, que fue donde se detectó estas larvas, ¿qué medidas se están tomando allí concretamente?
En realidad tenemos un protocolo de acción que cada vez que se encuentran un foco, o sea, ya sean larvas o mosquitos, se hacen 300 metros a la redonda, que más o menos es el radio vuelo de este vector. Se hace una descacharrización, o sea, la eliminación de recipientes y búsqueda de otros posibles criaderos, y una fumigación perifocal, o sea, la aplicación de larvicida y de algo de insecticida alrededor de los recipientes que no se puedan eliminar, pero siempre está focalizado el hecho de usar el mínimo insecticida posible y hacer el hincapié en la eliminación de los recipientes.
Y a nivel, comentábamos recién lo de Paraguay, ¿hay posibilidades concretas de que se importe este mosquito, digamos?
Sí, nosotros estamos detectando, o sea, el mosquito está presente en Uruguay ya desde el 97, o sea que tenemos muchas generaciones de mosquitos uruguayos ya uh-huh. en nuestro país. El hecho de que la región esté en mayor riesgo implica que viajen personas, que se traslade el virus, digamos, en las personas. O sea, las personas claro. pueden venir enfermas y ahí, si llegan a Uruguay en el periodo de viremia, que es cuando el virus está circulando en sangre y es picado por una Aedes aegypti, ahí es que puede ocurrir la circulación autóctona, que es lo que hasta ahora no hemos detectado.
¿Pero se puede tomar algún tipo de medida de barrera preventiva, digamos, en ese tipo de casos?
Sí, por supuesto. Se puede utilizar repelentes, se pueden utilizar medidas de aislamiento, mosquiteros, o sea, eso es lo que preconizamos siempre en cuanto a evitar que nos pique un mosquito, pero...
No, yo decía, en el caso de a nivel país, digamos, por ejemplo, las fronteras.
No, no, en la frontera no, porque muchas veces la persona viene enferma y no sabe que está enferma, o sea, y bueno, la mayoría de las veces puede pasar personas con fiebre, lo vimos con la H1N1, y eso no puede detener la circulación de personas en la frontera, ¿no? O sea, las medidas tienen que ser otras, las medidas tienen que ser eliminar los criaderos y bajar el número de mosquitos. Con eso lo que hacemos es que la probabilidad de que una vez llegue una persona enferma es mucho menor.
Justamente quizá tiene que ver con esto que está diciendo, doctora. Hace unos días atrás, cuando el ministro Venegas estuvo en San José, en un momento dijo que se tiene que producir un cambio cultural en la población. ¿A qué tipo de cosas, de medidas se refería?
Lo que pasa es que es un mosquito especial en el sentido que es un mosquito doméstico, urbano, uh-huh, que vive con nosotros, por la simple razón de que nosotros le brindamos los recipientes para que desove. Y cuando hablamos de recipientes, es un mosquito especial porque pone los huevos en las paredes de los recipientes. No es como otros mosquitos que ponen los huevos directamente sobre el agua, como, uh-huh, el Culex. Por lo tanto, es que insistimos tanto en el hecho de los recipientes, porque si nosotros quitamos eso, el mosquito no tiene dónde desovar.
Es una buena puntualización, porque quizás en algunos casos no estaba del todo claro. No es solo en el agua, no es en el agua donde ponen los huevos, sino en el propio recipiente, las propias paredes. O sea, no es solo sacarle el agua a los recipientes, sino no dejar recipientes directamente.
Exacto. Mantener el hábito de que cada vez que llueve hay que fijarse si algo quedó expuesto y quedó con agua. Es una medida más que simple, que no nos cuesta nada, y que la puede hacer hasta un niño. O sea, eso es cuestión de hábito. Eso quizás era lo que apuntaba el ministro, que todos podemos colaborar, todos podemos hacer algo contra el dengue.
Doctora, ¿y qué tipo de otros cuidados podemos tener los ciudadanos para prevenir la aparición del mosquito?
En realidad es eso, es tan simple como que esta enfermedad solo se transmite a través de la Aedes aegypti, y que el Aedes aegypti sin recipientes no puede vivir, porque no tiene dónde desovar. O sea que es tan simple como eso. En cuanto a la situación de Paraguay, obviamente estamos bastante lejos de esa situación. Paraguay viene con epidemias desde la década del 80, del 90. 89, 90 ya empezaron las primeras epidemias de dengue, y ya hace varios años que está en endemia, o sea que no para esa epidemia, todos los años, durante todos los meses tienen casos. Eso hace que los casos cada vez se vuelvan más graves, porque al haber 4 serotipos de este virus, se repite la enfermedad, y a partir de la segunda vez que uno puede tener dengue, que uno padece la enfermedad, aparecen las formas graves y de ahí las muertes.
Doctora, quizás es una pregunta un poco básica, pero teniendo en cuenta que Uruguay, junto con Chile, es de los únicos países que no tiene dengue autóctono, y que los casos ocurridos en Uruguay, los importados, tampoco es que han sido demasiados, no es algo masivo. Quizás sería bueno repasar cuáles son los síntomas del dengue y las consecuencias de esa enfermedad.
Sí, es una enfermedad viral que los síntomas son muy similares a muchas otras. O sea, es una especie de gripe muy fuerte, donde aparece fiebre alta, elevada, durante varios días, y dolores articulares, musculares, intensos. Uh-huh. Dolor detrás de los ojos, se llama dolor retroocular, esos son por los mismos músculos de los ojos. O sea, como están viendo, o sea, cualquiera de nosotros podría decir, bueno, yo tuve dengue, porque esos síntomas son muy comunes a varias enfermedades. De ahí la dificultad en el diagnóstico,
claro.
Y que tenemos que realmente prepararnos y capacitarnos para poder detectar los casos, ¿no?
Y tiene, en algunos casos puede tener riesgo de vida.
Claro, o sea, ese es el dengue clásico, digamos, y puede haber formas graves de la enfermedad. Antes se llamaba dengue hemorrágico y desde el año pasado se cambió la denominación a dengue clásico y dengue grave, porque no siempre aparecen hemorragias, y por eso, uh-huh, se hizo ese cambio.
Doctora, por último,
pero ¿sí? Es importante destacar que las formas graves aparecen en general a partir de la segunda vez que uno padece la enfermedad.
Ajá. Bien. ¿Qué medidas aconsejan ustedes desde el Ministerio de Salud Pública para evitar ya directamente la picadura de estos mosquitos?
el uso de repelentes. Este tenemos que recordar que es un mosquito que transmite esa enfermedad, pero que no es un super mosquito, es un mosquito común y corriente al que podemos por ahora combatir con las herramientas que tenemos, como son los repelentes para evitar que nos pique, los insecticidas comunes también lo matan. Lo que sí tenemos es que desaconsejar las fumigaciones masivas por el hecho de que esa herramienta tiene que ser guardada para cuando haya circulación viral, porque en varios países de América se ha detectado resistencia a varios insecticidas.
Claro. Doctora, una pregunta más para cerrar. Una puntualización sobre lo que hablábamos hace un ratito con respecto a los recipientes o lugares donde pueden desovar los mosquitos. Alguien desde la audiencia pregunta cómo se hace en el campo, por ejemplo, en los aljibes y entre las piedras que se estanca agua. Pregunta si ahí pueden poner huevos.
A ver, entre las piedras, no, o sea, tiene que ser realmente algo que contenga esa agua. O sea, a no ser que sea justo un hueco en una piedra, ahí podría llegar a ser. Ahora que tú nombrabas el hecho de Chile tiene Aedes y tiene dengue en Isla de Pascua, y es todo un problema el hecho de los huecos de ese tipo de piedra volcánica que tiene en la isla. Uh-huh. Ahora, en el campo no se va a dar, porque como decíamos, es un mosquito urbano, o sea que lo vamos a encontrar en las ciudades. Uh-huh. De todas formas, para los aljibes que puede haber en zonas urbanas, tenemos larvicidas, o sea, son productos que se colocan en el agua, incluso que se puede aplicar en el agua potable y que matan las larvas del mosquito. Después tenemos otras herramientas, como pueden ser la sal, que es algo barato y que no debemos olvidar, que aconsejamos muchas veces poner en las piscinas en invierno, cuando no está circulando el agua o no se está clorando, bajar al máximo posible la cantidad del agua y salar.
Bien, es una medida más a tener en cuenta que quizás tampoco estaba tan difundida.
Claro, son medidas más baratas que el hecho de colocar cloro, y además que sabemos que el cloro se evapora y se elimina rápidamente.
Doctora, por último, para terminar, ¿qué nivel de alerta, qué nivel de riesgo entienden las autoridades del Ministerio que hay actualmente de la situación?
Nosotros en realidad estamos preocupados y bueno, se está impulsando desde el Ministerio a las instituciones, a que se preparen las instituciones de salud. Estamos tratando de que se elaboren desde las instituciones los planes de contingencia, pensando en una posible epidemia de dengue. Y estamos tratando de capacitar al personal de salud lo más posible, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de estos pacientes.
Doctora Gabriela Huilat, directora de la Unidad de Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud Pública, muchas gracias por estos minutos en perspectiva.
Por favor, gracias a ustedes.